batean, kalearen erdian, pentaundi erdian, Xabier anaia hil zuten. Tengo batean, kalearen erdian, pentaundi erdian, Xabier anaia hil zuten. Eta nola gugu eguneroko patxara merkean, oso lasai bizigeran.
Suena Xabi Etxebarrieta, una canción interpretada por Imanol a finales de los años 60. El 7 de junio del 68, el entonces líder de ETA, Xabi Etxebarrieta, Iñaki Sarasqueta, fueron detenidos en un control de la Guardia Civil en Aduna, en Guipúzcoa. Y temiendo que fueran descubiertos, Etxebarrieta bajó del coche disparando al agente José Pardines Arcay, de 25 años. Fue el primer asesinato de ETA, la primera víctima de su historia y el punto de partida de La Línea Invisible, que es una miniserie de televisión producida por Movistar Star Plus, estrenada el 8 de abril pasado, que muchos de ustedes conocen, me imagino, porque de hecho se ha hablado de ella estos días muchísimo. El tráiler suena así.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
La serie tiene 6 capítulos, está basada en una idea original de Abel García Roure, desarrollada y escrita por Michel Gaztambide y Alejandro Hernández, y protagonizada por Alex Moner, Antonio de la Torre y Ana Castillo, entre otros. Su director es Mariano Barroso, está hoy aquí con nosotros, queremos saludarle efusivamente. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Todo bien dentro de esta situación.
¿Cómo va todo? Bien, pues dentro de lo raruno que es todo, ¿verdad?
Claro, todo bien, sí, pero vamos, comparado con lo mal que lo está pasando mucha gente, pues no nos podemos quejar, la verdad.
No, es cierto, ¿no? Mariano Barroso ha ejercido de guionista, productor, director, ha ganado 3 premios Goya, es el actual presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España desde 2018 y a pesar del confinamiento me lo imagino muy activo, al menos recibiendo un montón de input por el trabajo de La Línea Invisible, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido muy... ha tenido mucha repercusión por todas las llamadas y todos los comentarios que nos han llegado y las críticas y los índices de audiencia y demás, y sí, pues bueno, pues respondiendo y agradeciendo toda la repercusión que ha tenido y el interés que ha suscitado, ¿no? La Línea Invisible en este, se estrenó uh-huh. el día 8, me parece que hoy es día 8, ¿no? 9, hoy, 9, 10,
hoy no es 9, bien. Hoy es 9, sí.
Pues es 9, pues hace un mes justo que se estrenó, y en este mes la ha visto muchísima gente, sí.
Claro, la verdad es que en estas últimas semanas hemos sido todos audiencia cautiva, ¿no? Estábamos en casa y necesitábamos aliviar el confinamiento y yo creo que hemos recurrido mucho a las series, hemos visto mucha televisión, muchas películas en televisión y ha habido oportunidades, o sí, de elegir. Y La Línea Invisible se ha elegido mucho. Ya han pasado suficientes días como para conocer la respuesta igual más afinada ya del público. Mariano, ¿qué es lo que te ha llegado? ¿Qué balance harías?
Bueno, a ver, a mí lo que me ha llegado y lo que ha llegado al canal y lo que le ha llegado a los compañeros guionistas y a la gente que ha hecho la serie en general es, bueno, mucho interés, un interés bastante masivo. Supongo que, vamos, que sin duda, en parte, apoyado en esta situación de confinamiento. Y lo que pasa que hay un dato que es el que, bueno, más me alegra, entre comillas, me alegra, pero sí, o más me hace sentirme satisfecho, que es el hecho de que la fidelidad que ha tenido la serie, es decir, el índice de las personas que han empezado a verla y han acabado, es altísimo, es como bueno. Es el de los más altos de la cadena, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues que ha generado mucho interés y que ha generado esa fidelidad en la audiencia. Es todos los datos indican eso, las críticas en general han sido muy muy positivas y yo no puedo estar más agradecido por haber tenido la oportunidad de adentrarme en ese mundo y en ese pedazo de la historia reciente del País Vasco y bueno y de todo el Estado, ¿no?
Uh-huh. Es la primera vez que se recrea a un personaje como Xavi Echevarrieta y a la luz de todo lo investigado para preparar la serie, no sé qué perfilarías tú, Mariano, de este hombre, lo que podría haber llevado a un estudiante brillante a cruzar esa línea invisible.
Bueno, la línea invisible es una... realmente tiene una estructura de tragedia, en el sentido de que se plantea una situación en la que no hay salida para los personajes, ¿no? Más allá de la visión política y nuestro para bien y para mal, nuestra responsabilidad no es política, sino que no es dar respuesta en ese sentido, sino que es más bien hacer preguntas para que cada espectador encuentre la suya, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea es una situación de una dictadura terrible, una dictadura sangrienta, la dictadura franquista, con una policía en plena efervescencia y en plena fase represiva sin control, haciendo bueno, de las suyas, de las que todos conocemos, representado en la serie por el personaje Melitón Manzanas, y luego, bueno, una serie de personas que tienen unos sueños, como había en todo el país, en todo el Estado, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en todas partes, con una serie de ideales, con unos sueños, en un contexto internacional muy concreto, que es el de las guerrillas revolucionarias en Latinoamérica, la figura del Che Guevara, el Mayo francés, las guerrillas también en el norte de África, en Argelia, etcétera. Y lo que se cuenta es todo el proceso que va llevando a estos chicos, bueno, a tomar la decisión de empuñar las armas, ¿no? Y eso es lo que cuenta, ¿no? Más allá de entrar en razones de que sí, de que no, porque creemos que, bueno, yo creo que una tragedia era lo que más se adecuaba a contar esta historia, en el sentido de que las tragedias, por definición, por mucho que el personaje o los personajes protagonistas buscan hacer lo correcto, no lo encuentran, porque lo correcto no existe, ¿no? Lo correcto no existe en ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, pues las repercusiones son las que todos conocemos, que vinieron después, ¿no?
Xavi Echevarrieta, Melitón Manzanas, el comisario, como decías tú, represor, como de torturador, que interpreta Antonio de la Torre, un magnífico actor. Y algunas personas se sorprendían del perfil tan vasco, ¿no?, que muestra en la serie el comisario.
Bueno, tú sabes que la ficción es eso, es ficción, es una representación, y eso lo dejamos muy claro al inicio de la serie. Es una ficción, es una versión de los hechos, ¿no? Puede haber infinitas versiones, tantas versiones como personas pudieron vivir aquellos hechos o como personas han podido escuchar el relato de aquellos hechos, ¿no? La nuestra es una, a partir de la documentación exhaustiva del equipo que la estuvo preparando durante unos cuantos años, y bueno, es una representación, pero sí es verdad que a su manera el personaje, o por todos los datos que tenemos, el personaje de Melitón Manzanas, pues se consideraba a sí mismo muy un auténtico vasco, o vascuence, decía él más bien, ¿no? O sea, entonces, pero sí que era una persona muy, muy arraigada en su pueblo y en su entorno, y es un personaje lleno de matices, lleno de dobleces, y es un personaje poliédrico, ¿no? En el sentido de que bueno, pues un torturador implacable, sádico, incluso según todos los testimonios de centenares de personas, pero al mismo tiempo hay mucha gente que nos hizo llegar el comentario que, bueno, que era un tipo, entre comillas, simpático y hasta campechano, ¿no? Que cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas dobleces que tienen los personajes en general, en la vida, ¿no? Las personas son con los que jugamos. Pero sí, bueno, sí. Antonio es un actor excelente, arriesgado, valiente, y un lujo trabajar con él y que pudiera interpretar a ese personaje.
Mencionar a Melitón Manzanas en la semana en la que ha muerto Antonio González Pacheco Billy, el niño, ¿no?, por coronavirus, inmediatamente uno lo relaciona, es inevitable.
Sí, son figuras siniestras, ¿no?, de nuestro muy pasado siniestro. Reciente, muy siniestras, que y además que han más lo que es curioso es que este tipo de personas no han limitado su acción represora o su actividad siniestra y sus torturas a una, a dos o a 10 personas. O sea, son gente conocida porque han torturado a centenares de personas. Hay centenares, por no decir miles, de testimonios de gente que han sufrido las torturas de tanto de Melitón Manzanas como de Billy el Niño, ¿no? Son estos personajes propios de las dictaduras, también, si te fijas, pues son como en la dictadura argentina o en la chilena, ¿no? Hay este tipo de figuras que entran dentro de ya de las perversiones psicopáticas, ¿no? Y que la dictadura se nutre de ellas para sus labores más represivas. Muy triste.
Como creador, ¿cómo te enfrentas a un tema que es material sensible, pese a que ETA no haya dejado de matar, etcétera? Ese tiempo necesario para abordar las cosas sin ningún temor, parece que todavía eso no ha pasado, ¿no? Este es un tema sensible, sabríais que iba a haber críticas variadas de los que dicen, aquí se blanquea ETA, y lo contrario, no se pone de manifiesto la represión fascista, franquista, como es debido. ¿Eso te condiciona de alguna manera o es un acicate, por el contrario, para hacer cosas así?
Bueno, nosotros, por supuesto, contábamos con que iba a generar todo tipo de controversias, pero fíjate, hay situaciones en la vida que no son nada deseables vivirlas, ¿no? Hay situaciones como la dictadura franquista o como lo que vino después por parte de la organización ETA, ¿no? Que ojalá pertenecieran al terreno de la ficción, pero que precisamente por tratarse de un material tan complejo y tan extremo, ¿no? Las dos partes, ¿no? Tanto la de la dictadura franquista como lo que sabemos que vino después, pues es un material estupendo para trabajar en la ficción. Enseguida que me ofrecieron adentrarme en este proyecto, yo detecté lo primero que sentí, y uno se deja llevar por su intuición, ¿no? Yo lo que enseguida detecté es que había todo un universo de tabú, en el sentido de que nadie quiere hablar sobre este asunto, pero nadie puede dejar de pensar en ello. Es decir, todo el mundo, sobre todo en un país vasco, pero también en el resto de España, lo lleva en la cabeza en algún lugar ahí, ¿no? Y eso es un material estupendo para la ficción, ya te digo, no así para la vida, no así para la vida, todo eso que tocó vivir, pero ahí es donde está el interés de un tema como este. Lo que ocurre es que es verdad que, bueno, te expones a todo tipo de comentarios, pero cuando uno se dedica a esta profesión, solo escucha a quien realmente tienes la certeza de que te va a ayudar en sus opiniones. Va a generar todo tipo de controversia porque es inevitable que la gente, o que mucha gente, se enfrente a ver la serie llena de prejuicios de un tipo o de otro, ¿no? Eso contamos con ello.
Cuando uno se pone a trabajar sobre una idea, pero todavía no está definida al 100%, la duración de lo que antes llamábamos el metraje, ¿no? De lo que se va a exponer, ¿cómo se valora? O sea, ¿cómo se sabe que es mejor 4 horas de duración o 5, una miniserie de 6 capítulos, o plantearlo como algo a más largo plazo, profundizar más? ¿Cómo se sabe qué es lo que mejor puede resultar para una historia concreta?
Bueno, en concreto la que se cuenta en La Historia Invisible no se podría contar en un largometraje de 1 hora y media o de 2 horas, porque quedaría muy justo, porque aún así, a pesar de que dura 4 horas o 4 horas y media, ha habido que acotar muchísimo tanto el número de personajes como de tramas, por supuesto, porque no podríamos abarcar todo lo que ocurrió. Entonces, de alguna manera, hay que estilizarlo, hay que acotar los elementos que van apareciendo y demás, ¿no? La duración, bueno, hay las miniseries que tienen una duración aproximada, ¿no?, de entre 4 o 6 horas. Es un formato que para mi gusto es excepcional, en el sentido de que te permite desarrollar tramas y también profundizar y desplegar a los personajes, ¿no? Es un formato que yo creo que se corresponde con lo que en el siglo XIX eran las estructuras de la gran novela, y que te permiten mostrar un mundo en el que los personajes, ya te digo, van adquiriendo las distintas capas, las distintas caras, y los puedes ir desplegando a medida que se van desarrollando, ¿no? Entonces es una duración para mí ideal para este tipo de historias, y hay muchas en nuestro pasado reciente que de las que se podrían sacar miniseries de este tipo.
El día de mañana es otra serie que dirigiste. Y La línea invisible también se parecen en el sentido de que son radiografías de la dictadura a través de personajes jóvenes, ¿no? Eso que comentabas antes de que las decisiones correctas no existen, ¿no? Que a veces se toman, la vida va por otros caminos, idealismos que acaban de forma dramática, la tragedia. ¿Eso tiene un punto especial desde tu perspectiva de creación?
Bueno, claro, cuando tú trabajas un personaje tienes que centrarte en el momento, en el aquí y ahora que le tocó vivir. Es decir, uno de los mayores retos que teníamos al hacer esta serie era, tanto para los guionistas como para los actores, era el hecho de que había que abstraerse de lo que todos sabíamos que pasó, que ocurrió después. Es decir, hay muchas series... tú no sabes cómo va a acabar, pero es que aquí tenemos tanta información de lo que vino después, en las siguientes décadas, en los 70, 80, 90, había tanta información que era muy difícil trabajar sin el prejuicio o sin lo que todos sabíamos o lo que el fenómeno, todo el conflicto vasco supuso para cada uno. Entonces era un reto y te tienes que centrar en el presente de los personajes, tanto en El día de mañana como en La línea invisible. Bueno, el presente que están viendo los personajes, partimos de la base de que cada uno quiere lo mejor a su modo de ver, lo que para él es lo mejor, para él o para ella es lo mejor. Luego lo que nos diferencia a unas personas de otras es nuestro concepto de lo mejor o nuestro esquema de prioridades, ¿no? Pero ellos van actuando en base a lo que consideran que es lo mejor y desde ahí se pueden defender los personajes tanto en el guión como en la interpretación. Mm-hmm. Y son, en los dos casos, son chicos jóvenes, tanto en El día de mañana como en La línea invisible, que se enfrentan, o que les toca vivir un mundo que es desconocido para ellos y que se van adentrando en él, ¿no?
¿Habrá segunda temporada?
No, rotundamente no. O sea, aquí, no, porque ya lo que viene después creo que no tiene la... que no tiene el interés que tiene este. Para mí el interés que había aquí es una pregunta que no tiene respuesta. Es decir, ¿qué se hace ante una situación como la que se estaba viviendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la mejor manera de operar? Y esos dilemas, porque es un dilema tremendo, ¿no? El decidir, una cosa es la decisión intelectual de pasar a las armas o la violencia armada y otra cosa es disparar, apretar el gatillo. O sea, hay siglos entre la decisión intelectual y la acción física, ¿no? Ahí me parece que es donde radica la esencia de la idea, del proyecto, de La línea invisible. Y en cambio ya una vez que se cruza, creo que ya se entra en otro terreno que es
otra dinámica, que tienen,
sí, menos interés dramático.
Bueno, y antes de terminar, hablemos un poco de cine, ¿no? Antes, esta mañana, cuando empezaba el programa, estaba hablando con Fernando Velázquez, compositor al que conocerás.
Sí, y pensábamos, claro.
Bueno, los besos en el cine, hacer manitas como espectadores en el cine. O sea, esto ahora nos parece una cosa extrañísima, en dos meses nos ha dado la vuelta a la vida, ¿no? ¿Qué perspectivas hay para recuperar el cine que conocemos? Y el mientras tanto, los rodajes, toda la puesta en marcha para que luego tengamos una película en nuestros cines. Qué complicado, ¿no?
¿No? Yo creo que va a haber pocas películas de amor en este año, sí.
Se van no a va a haber muchos pocas, besos, ¿verdad?
No, yo creo que no. Yo creo que va a haber más de distancia y de desencuentros que de encuentros. Bueno, la situación es tremenda, pero sí, como te decía al principio, si nos comparamos con la situación alrededor, bueno, pues lo nuestro es terrible porque hay una parálisis absoluta del 100% desde el primer momento que se decretó el distanciamiento social y porque además es muy difícil volver a la actividad, aunque ya se va a empezar, parece, la semana que viene ya va a haber algunos proyectos que van a empezar a retomar la actividad, pero todo con una complejidad tremenda para no caer en la infección del virus. Y bueno, está la gente lo está pasando mal, pero ya te digo, o sea, es una situación difícil porque a nuestro lado está cayendo gente que está en primera línea entregando sus vidas para salvar las nuestras. Entonces, bueno, estamos un poco como está la sociedad entera, ¿no? A la espera de buscar los mejores momentos y buscar los mejores huecos para poder hacer las cosas lo mejor posible y ayudar al entorno, que es de lo que se trate de ayudar a la gente que lo está pasando peor.
Bueno, pues veremos a ver cómo salimos de todo esto, el tiempo que nos va a costar y cómo recuperamos eso que algunos han dicho, que bueno, y que todos queremos la antigua normalidad, pero esa se ha transformado en algo nuevo, según dicen los que nos dan las ruedas de prensa. Veremos a ver qué es lo que hacemos. Pero mientras tanto, te deseo mucha suerte, que podamos seguir disfrutando de tu trabajo y del cine, claro que sí.
Mariano, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, un abrazo, gracias.
Hasta pronto.